El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San
Juan.
El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sepulcro. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del
Señor.
Bueno, hermanos, pues ya, como ya os dije antes, bienvenidos. Aquí trabajo yo, en esta parroquia y en otra que está un poquito más allá, al otro lado del río, que se llama San Antonio de la Florida, que sale mucho en YouTube últimamente. Y bueno, pues es una alegría poder acoger esta celebración, porque realmente es un día de no parar. Es un día, después de todas las semanas, es un día de no parar, pues de misas, de celebraciones, y una más como esta, además a las 4:30 de la tarde, que no se les podría haber ocurrido una hora mejor aquí a los servidores. Bueno, pues una más no es un peso, no es una carga, al contrario, es una, no, pues es un motivo de alegría. Y esta alegría que viene después de la cuaresma, una cuaresma que yo creo que esta última cuaresma ha durado más de 40 días. Llevamos un año de cuaresma, llevamos un año pues de ayuno, llevamos un año de cierta penitencia, ¿no? De cierta, bueno, pues sentir lo que es el peso del pecado y el peso de la muerte. No el pecado porque nadie haya hecho nada malo, ¿no? Así que se puede decir, pero sí el peso de la muerte, que es causada por el pecado. Dios no ha inventado la muerte. Dios no nos ha creado para morirnos. Dios no muere, jamás. La muerte no tiene nada que ver con Dios. La muerte no la quiere Dios. No la ha querido nunca. La muerte, podemos decir, que nos la hemos buscado nosotros mismos, separándonos de la fuente de la vida. Nuestros primeros padres en el paraíso tenían vida. Una vida plena, una vida, no, inmortal, no tenía que pasar por la muerte. Pero a causa del pecado rompieron con ese vínculo, ¿no? Que les hacía vivir, que les hacía tener vida, buscando no morir. Precisamente encontraron la muerte. Un poco absurdo. Y por eso entró la muerte en el mundo, por el pecado. No por el pecado que tú hayas cometido, no por la mentirijilla que hayas dicho esta mañana o ayer, no por el mal pensamiento que te ha venido viendo la tele, ¿no? A los políticos, que te gustaría estrangularles a más de uno, ¿no? O te gustaría tirarlo así como ¡pam! A mí me encantaría, ¿no? Coger a políticos por aire, ¿no? En fin, con ellos de todo. Bueno, pues no es ese pecado. Eso son como una ristra que ha venido detrás, ¿no? Como una ristra siniestra, ¿no? Que ha venido detrás de ese pecado, que es separarse de Dios, ¿no? Que es dar la espalda a Dios, que es querer vivir independientemente de Dios, querer vivir uno su propia vida, no ser el Dios de su propia vida, quiere ser como Dios, ser dioses, seréis dioses, seréis dioses. Pues fijaros, de ahí, de aquellos lobos vienen estos lobos. Hemos vivido un año entero, estamos viviendo un año de cuaresma, un año de cuaresma. Por eso esta celebración nos hace tanto bien, nos hace tanto bien, porque la verdad es esta, la verdad de tu vida es esto, la verdad de tu vida es lo que estás celebrando hoy aquí. Mirad, si Cristo no ha resucitado, si Cristo no ha resucitado, somos tontos, pero tontos del pobre. Porque tú me dirás que hacemos aquí un domingo a las 4:30 de la tarde con lo agustito que se está en el sofá, viendo madrileños por el mundo que estaba viendo yo antes de venir. ¿Qué hacemos aquí? Alabando, cantando, asistiendo a la Eucaristía. Jesús está vivo, Jesús ha resucitado. Hoy celebramos que esa cuaresma que dura ya millones de siglos, esa cuaresma se ha roto, porque Cristo ha resucitado, Cristo ha vencido a la muerte, Cristo ha destruido el pecado. Y uno dice, ¿y cómo ha destruido Cristo el pecado? ¿Cómo se destruye el pecado? Yo a veces el pecado lo siento en mi vida como muy fuerte, como muy arraigado, como muy, muy pesado, muy, muy adosado a mí. Ya me gustaría poder arrancármelo, poder quitármelo. ¿Cómo me ha librado Cristo del pecado? Pues librándome de la muerte. Claro, si la resurrección, la cruz, la muerte de Jesús, bueno, hubiera sido un buen intento, bien, Señor, lo has intentado, bien, gracias, pero sigue tu igual, porque Jesús en la cruz, nuestro Señor en la cruz, lo que ha hecho ha sido ir hasta el límite, ¿no? hasta subir hasta el borde del cáliz de las consecuencias del pecado, donde acabamos todos nosotros, ¿eh? En el hoyo, donde acabamos todos nosotros, en el hoyo. Pero en el hoyo te quedas, del hoyo no sales. Pero Cristo ha salido de él, con lo cual ha cancelado la condena. La condena que pesaba sobre todos nosotros. Ahora ya podemos mirar a la muerte, no digo despreciarla, pero casi. Despreciarla olímpicamente. Porque la muerte ya no es lo único. Esa condena que pesaba sobre nosotros ha sido cancelada, ha saltado por los aires. Porque Jesús está vivo para no morir más. Jesús está vivo para siempre. Se ha vuelto a restaurar el vínculo que nos unía a Dios y que nos mantenía con vida, nos daba vida eterna. La humanidad vuelve a tener ese vínculo con Dios que se había roto. Y por eso el pecado ha sido vencido. ¿Por qué? Porque mientras estábamos separados de Dios, necesitábamos pecar. ¿Por qué? Porque necesitábamos vivir. Porque ¿qué es lo que busca uno en las cosas que hace? Nadie busca el mal por el mal. El mal por el mal no es atractivo. Nadie busca el mal. Uno busca vivir. qué miente? ¿Por qué adultera o por qué critica, murmura? Porque quiere vivir. Porque quiere vivir una vida mejor, porque quiere algo mejor que lo que tiene. Y lo busca a cualquier precio. Al precio que sea. Como si tengo que vender mi alma. Entonces, necesito pecar para vivir. Pero cuando la muerte ha sido vencida, ya no necesito pecar para vivir. La vida se me regala. Se me da. Lo que yo me he pasado toda mi vida buscando, con uñas y dientes, pues se me regala, se me da. Es un don gratuito. Y entonces el pecado hace ¡fuf! Y él pierde fuerza. Se desinfla. Ya no lo necesito. Por eso dice el apóstol San Pablo, ahora no recuerdo muy bien en cuál de sus epístolas, ¿no? Pero dice, con Cristo hemos muerto y hemos resucitado, ¿no? Por nuestro bautismo hemos sido incorporados a la muerte de Cristo para vivir con Cristo, de manera que muertos al pecado, vivimos para Dios en Cristo Jesús. Muertos al pecado. La resurrección de Cristo significa que yo he muerto y he resucitado. Yo he venido a este mundo con una vida que consiste en que hay una cosa aquí dentro que se llama corazón que hace pa, 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 pa. Bueno, si hace pa, 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 irá bonito, que está mal. Pa, pa. Bueno, pues tengo aquí una patata que hace eso hasta que un día se para. Y dejo de respirar. Y esa es toda la vida que tengo. Me ponga como me ponga. Tenga el dinero que tenga. Tenga el éxito que tenga. Haga la carrera que haga. Me aplauda lo que me aplauda. Consiga los éxitos que consiga. La única vida que tengo es pa, 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 hasta que pa,
plom.
Y se acabó. Por eso, cuando tenemos a Cristo, tenemos una vida nueva. Ya no es la vida con la que hemos vivido este mundo, es una vida nueva. Una vida que es eterna. Una vida que es para siempre. Y pregunta a la gente. A vosotros no sé si os lo han preguntado, pero a mí se lo han preguntado. La oscura nos hace, la gente le gusta hacernos preguntas difíciles, ¿no? Y tenemos un recurso buenísimo, la verdad es que es una maravilla, la palabra misterio. Cuando alguien te pregunta algo, dice, no, es que eso es un misterio, ahora, es un misterio. Pero bueno, a mí me han preguntado alguna vez, ¿y tú cómo sabes que es verdad que la vida eterna? ¿Cómo sabes que es verdad que la vida eterna? Pues mira, hijo, porque si no hay vida eterna, yo no estoy aquí a la parte. Estoy en mi casa, tocándome la barriga, pero no me vengo aquí a cantar. Ya está, ya me falta. Sabemos que Cristo ha resucitado, porque hemos experimentado en nuestra vida el poder de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Cuando hemos recibido la efusión del Espíritu, especialmente, hemos experimentado el poder de Cristo para levantar a los muertos, para dar vida. Por eso sabemos que hay vida eterna y por eso estamos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Y eso no quiere decir que hayan desaparecido nuestros defectos, que hayan desaparecido nuestras malas inclinaciones, que hayan desaparecido la concupiscencia, los hábitos adquiridos durante tantos años. No significa que desaparezcan, significa que ya no nos dan vida. Ya no dan vida. Porque antes daban vidilla. El pecado nos daba cierta vidilla. Esto lo expresa muy bien San Agustín. Cuando cuando en sus confesiones habla de su experiencia y cuenta cómo, pues en un momento dado ya había claro que tenía que dar un paso hacia el Señor y cambiar de vida y tal, y dejar de ser lo que era, pero era un poco cuadrete, la verdad, San Agustín. Era básicamente un adicto sexual. Y no podía dejarlo, estaba enganchado a las mujeres y al sexo. Pero ella veía que eso era algo sucio, ¿no? Que no estaba bien, pero no podía dejarlo. Y decía: Señor, ayúdame a ser casto, pero no hoy. Como que quería, pero no quería. Quiero y no quiero a la vez. Qué raro es eso, ¿verdad? Nos pasa mucho querer y no querer a la vez. ¿Cómo es posible? Pues es posible porque el pecado da cierta medida. Es como cuando uno quiere dejar de fumar. Sabe que el tabaco le está destruyendo los pulmones, el bolsillo y muchas otras cosas. Y quiere dejar de fumar, pero no puede. Porque piensa, si dejo de fumar, ya solo de pensarlo a uno le da ansiedad. No, no voy a poder vivir. Porque el tabaco me está dando vida. Lo necesito para vivir. Hasta que un día pues pase lo que sea, no sé, una iluminación, un convencimiento que uno tiene, dice, se acabó. Yo ya no tengo nada que ver con el tabaco. El tabaco no me da miedo. Me la quita. Entonces, fuera el tabaco de mi vida. Y te sigue apeteciendo fumar. Te sigue gustando, sigue siendo atractivo. Y puede que tengas tentaciones, incluso caídas, pero ya no lo tienes. Has muerto al tabaco y estás vivo por una vida sana y saludable. Bueno, pues esto es un ejemplo de lo que ocurre en nuestra vida cuando tenemos este convencimiento, esta certeza, cuando hacemos este descubrimiento. El pecado ya no me da vida. He muerto al pecado. Estoy vivo para Dios y para Cristo Jesús. Comienzo a vivir una vida nueva. Comienzo a vivir una vida nueva. Y lo bueno es que la mayoría de las veces no me quitan nada de lo que tenía antes. A no ser que fuese un perro. No se me quita nada de lo que tenía antes. Pero lo que me da vida ahora es mi relación con Jesús, que está vivo, que ha resucitado. Y eso es lo que me hace saltar de alegría. Lo que me hace exultar, alabar. Que el alma se va para arriba, ¿no? Se expande, yo qué sé, y hace esa alabanza, ¿no? ese no poder dejar de aclamar. Y cuando vivimos así, pues sabemos lo que es la vida eterna. Porque no queremos dejar de vivir así, no queremos perderlo, no queremos otra cosa, no queremos que cambie, no queremos que pare. Entonces, ¿eso qué es? Pues eso es vida eterna. Cuando uno tiene esa cosa de decir, esto es la vida, esto no es un entretenimiento, esto no es un pasatiempo, esto no es un consuelito, esto no es un placer. Esto es la vida. Esto es la vida plena. Estás experimentando la vida eterna. Por eso, cuando alguien te pregunte, oye, ¿tú cómo sabes que hay vida eterna? ¿Tú cómo sabes que Cristo ha resucitado? Dile, macho o macha, hembra, ¿no? Pero si viene a una señora hembra es un poco feo, ¿no? Macho, haz un seminario de hembra. Te tienes que encontrar con el Señor resucitado. Por eso, pues qué bonita la profecía que hemos escuchado, ¿no? Porque el testimonio de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es la única evidencia. Es la única evidencia. El testimonio de nuestra vida. Vosotros sois mi visibilidad en este mundo. Vosotros sois los que me hacéis visible en este mundo.
Vosotros sois los que dais testimonio de que el Señor ha resucitado, de que estoy vivo y de que tengo poder sobre el pecado y sobre la muerte. Por eso no nos podemos esconder, no nos podemos encerrar, no podemos, y menos en estos tiempos. Porque si hay algo de lo que ahora mismo estemos necesitados, es de esperanza. Es de esperanza. ¿Dónde tenemos puestas nuestras esperanzas? En la vacuna. A ver si nos la ponen ya, pues haga la AstraZeneca, a ver si nos da el trombo, ¿no? A ver si tenemos suerte y no somos del 1 por 1.000.000.000 que les da un trombo, ¿no? Y esa es toda nuestra esperanza, que nos vacunen, un pinchacito. Y me vacunan del COVID y mañana me da una tos y me muero de otra cosa. Esa es mi esperanza, esa es la esperanza del mundo. Pues vaya esperanza. Oye, que vacunamos bien cuando nos llamen. No seáis negacionistas, ya son que dicen que se van a encontrar con ir a vacunarse cuando nos llamen. Y si es algo en la metropolitana, mejor. Eso sí que es un campo de la ley. Bueno, pero si esa es nuestra esperanza. Por eso tenemos que dar testimonio nosotros de esperanza a este mundo que está tan necesitado ahora. Estamos en una lucha, un mazo partido contra la muerte. No es otra cosa, esta crisis, ¿no?, del COVID, no es otra cosa que lo que hemos hecho toda nuestra vida, que es luchar a brazo partido contra la muerte. Y la muerte siempre, siempre, siempre gana, siempre. Menos una vez. Cuando Cristo salió de la tumba viva, ahí la muerte fue derrotada. Para siempre. Por eso que nos llene el Espíritu Santo, ¿no?, de sus dones, de fortaleza, de una fe fuerte, carismática, para proclamar, para anunciar. Yo creo que es una cosa muy buena el hacer estos encuentros. No creo que estemos poniéndonos en riesgo, sinceramente. O sea, no, hemos venido un poquito a gente. Si se hubiese llenado esto, hubiese venido un momento en que hubiese dicho: hermano, vete a tu casa, voy a entrar más. Porque tenemos que cuidar que sea seguro, ¿no?, el poder juntarnos, poder alabar, poder celebrar, ¿no? Tiene que ser seguro, pero no podemos hacer tonto. Pero yo creo que estos encuentros son muy buenos, muy buenos. Porque solos nos apagamos. Es verdad que en la soledad de estos meses, en el encierro, ¿no?, de estos meses, pues muchos se han fortalecido, su fe se ha fortalecido, su relación con el Señor, ¿no?, ha crecido en intimidad. Estoy segurísimo. También a veces la fe, cuando se pone a prueba, y se nos quitan, ¿no?, las cosas que, pues, que nos gustan, y que, pues eso también nos hace más fuertes. No estoy convencidísimo. Pero, hermano, necesitamos, somos una iglesia, somos una comunidad. Necesitamos vernos, tocarnos, necesitamos alabar juntos, necesitamos escucharnos las enseñanzas de los unos de los otros. Yo os invito a, con prudencia y con discernimiento, ¿no?, con prudencia y con discernimiento, a reactivar la vida de nuestros grupos. Os invito a reactivar la vida de nuestros grupos. Buscad espacios seguros. Nosotros no nos hemos casado con unos bancos ni con cuatro paredes. Si nos tenemos que ir al retiro a lavar, pues nos vamos al retiro a lavar. Bueno, al retiro no sé si nos dejarían, pero si hay que buscar espacios más grandes, si hay que buscar soluciones, no lo sé. Pero necesitamos, ¿no?, a la comunidad, necesitamos nuestras reuniones semanales, necesitamos la alabanza, necesitamos la Eucaristía, necesitamos la enseñanza, necesitamos orar unos por otros, necesitamos, pues, ese tiempo también, ¿no?, en que Dios habla, en que Dios se revela. Necesitamos hacer seminarios de vida en el Espíritu.
preguntándose de qué va eso de toda la vida. Hay mucha gente que ya intuye que la vida tiene que ser algo más. Por eso, hagamos seminarios fieles del Espíritu. A lo mejor no se puede hacer retiro como antes, de no ser el fin de semana en la casa, pero se puede hacer de otra manera, no sé. Creatividad también. A tiempos nuevos, pues nuevas cosas también. No sé, yo no pensaba hablar de eso, pero me ha salido. Así que espero que no sea la falta de siesta de hoy, que me habéis quitado la siesta. No, no ha sido eso. Pues vamos a continuar celebrando la Eucaristía y dándole gracias a Dios, teniendo presente pues, a todos los hermanos que están en sus casas, que algunos que pues, a lo mejor están enfermos, o con miedo, o lo que sea, muy unidos todos a seguir celebrando esta victoria, esta victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Gloria al Señor.